atrevo a decir que la historia de la humanidad ha sido y es todavía una historia bastante triste, debido a que el hombre le ha dado la espalda a Dios constantemente. De Génesis a Apocalipsis vemos la historia de la humanidad. Este libro es la historia de la humanidad. Aquí está la historia de la humanidad. Aquí vemos cómo Dios intenta tener una relación con nosotros y cómo Él nos dio libre albedrío, nos da el derecho a escoger. De otra manera seríamos como robots, pero yo no sé por qué siempre, casi siempre escogemos lo malo, escogemos darle la espalda a Dios, escogemos vivir como si Dios no existiera. Y cuando nosotros tomamos esa decisión de vivir como si Dios no existiera, las cosas se van enredando, las cosas van empeorando. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allá en Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús les dijo: ustedes sin mí nada podéis hacer. Ustedes sin mí nada podéis hacer. Pero el apóstol Pablo dice, por otro lado, dice en Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Él, nada. Con Él, todo. Este libro que tenemos en la mano, espero que tengas uno de estos, porque este es el manual del fabricante. Es un libro sobrenatural. Es un libro extraordinario. Se me olvidó entregarles a los que están allá en la computadora el pendrive. Y si este libro no fuera sobrenatural, sería como otro más entre la multitud de libros que hay. Y la única cura que existe para el materialismo que hay en este mundo, la única cura que hay para el amor al dinero, es descubrir que realmente existe un mundo espiritual. Y eso es lo que estamos nosotros estudiando, el mundo espiritual. A veces ignoramos totalmente este mundo y creemos que lo único que hay es nuestro cuerpo y las cosas materiales de este mundo. Y se nos olvida e ignoramos totalmente este mundo espiritual. ¿Sabías tú que tú vives a solamente un paso de ese mundo espiritual? ¿Sabías tú que solamente hay un velo que nos separa del mundo material, del mundo físico, al mundo espiritual? Ese velo se llama nuestra carne. A veces pensamos que somos Superman, que somos, o que son superniñas, ¿verdad? Supermujeres, que van a vivir por siempre. Que vas a vivir en esta vida, en este mundo. Y tal parece, especialmente los jóvenes, parece que la vida nunca se va a acabar. Pero en un minuto, en un segundo, es quitado de en medio este velo y entras instantáneamente a ese mundo espiritual. Hemos estado estudiando que hay dos tipos de seres en el mundo espiritual: los buenos y los malos. Estuvimos viendo que los buenos, desde luego, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Están también los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles no caídos. Del lado de los malos están los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Huestes quiere decir ejércitos de maldad en regiones celestes. En segunda de Pedro, Pedro nos habla de espíritus encarcelados. Pablo nos habla en primera de Timoteo 4:1, nos habla de espíritus engañadores. Pero como hombres, como seres humanos, ¿cuál es nuestra relación con ese mundo espiritual? Nosotros fuimos creados para dos mundos. Porque a ti se te dio tu cuerpo para que estés consciente de este mundo físico en el que vivimos, de este mundo material. Y se te dio también tu alma y tu espíritu para que estés consciente del mundo espiritual. Fuimos creados para dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Pablo dice a los tesalonicenses, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23, 1 Tesalonicenses 5, 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, fíjate, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Tú y yo somos una trinidad. Tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, Pablo sigue hablando acerca de esta trinidad que hay en nosotros. Capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y mira lo que hace la palabra de Dios. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, los separa. Una cosa es el alma, otra cosa es el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, ahí está hablando del cuerpo. Separa el alma, separa el espíritu, separa el cuerpo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos divididos en tres. Somos una trinidad. Fuimos creados a la imagen de un Dios trino, un Dios que Él es una trinidad, Él es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y tú y yo fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Entonces, quisiera que me pusiera la transparencia del tabernáculo del hombre. Por favor, a ver cómo sale. Si me pueden apagar un poco la luz. Está muy chiquita. ¿Me pasas mi...? Búscame en una de las bolsitas el rayo láser, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que tú y yo somos. Nada más que está muy chiquito. Si puedes quitar la palabra de atrás, te lo agradezco. Gracias. Ahí está. Yo no sé si alcancen a ver, pero son tres círculos. Estos tres círculos representan a nosotros. El círculo del medio es el espíritu, es tu espíritu, aquí adentro, en tu espíritu. Yo pienso que aquí es donde está nuestro espíritu, en medio de nosotros, de tu interior, dijo Jesús en Juan capítulo 4, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del espíritu que habían de recibir los que habían creído en Él, de tu interior. Y yo pienso que no creo que mi espíritu esté en mis pies, ni tampoco está en mi cabeza, ni en mis hombros, no está en mis rodillas. Yo siento que mi espíritu está aquí. Agárrate aquí. Y aquí está mi espíritu, el centro de mi interior. En ese interior vive el hombre espiritual. Desgraciadamente, cuando Adán y Eva pecaron, espíritu, este círculo del centro, esta parte que representa nuestro espíritu, nació cerrada, nació en tinieblas y nació muerta. Nuestra parte espiritual nació muerta. Por eso a la gente le cuesta trabajo creer en Dios. A las personas que no han nacido de nuevo, que no han recibido a Cristo, les es difícil entender la Biblia. No quieren venir a la iglesia. Les cuesta trabajo alabar al Señor. Dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto tiempo? No entienden las cosas espirituales. No creen en diablos, no creen en ángeles, no creen en absolutamente nada más que lo que ve su cuerpo y lo que siente su alma. Viven únicamente del hombre natural, que viene siendo el... ¿No está mi rayo? Bueno, sáquenlo. Ahí está bien. Las personas de acá no ven nada, ¿verdad? Bueno, vénganse para acá, me quitan todos los panderos, todas las cosas que están. Vénganse para acá, por favor. Si pueden correr, por favor, todos los que... Córranse. Acá hay lugares. Si se puede correr, señora, por favor, para la orilla. Se los agradezco. Todo, todo, hasta el fondo, hasta el fondo. Tomen ahí lugares, por favor. David, acá hay lugar. Sáquenme esas bolsas, por favor, de ahí. Acá hay lugares más. Si alguien se quiere venir, ven, Martín, vente para acá. Vente, tráete a tu familia. Corre, corre, córrele. Vengan, vengan acá. Acá hay dos lugares. ¿Hay cuántos lugares? ¿Tres? Hay lugares acá adelante para que puedan ver bien. Ahí hay más lugares también. Ustedes dos, váyanse para allá. Ustedes acá, mira. Acá hay tres lugares. Necesito, ahí tomen su asiento, por favor. Disculpen, pero necesito, son personas que vienen por primera vez y necesito que entiendan y vean bien esto. Bueno, entonces, cuando nacimos, esta parte del centro donde dice espíritu, nació muerta. Toda esta zona del centro, toda esta zona donde dice espíritu, que por cierto en el griego es la palabra neuma, para que te des cuenta que se refiere a diferentes partes. La parte del espíritu se llama neuma, la parte del alma se llama psique, la parte del cuerpo se llama soma en griego. Son diferentes palabras para designar diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nacimos, solamente estaba activo nuestra parte de cuerpo y nuestra parte del alma. En la parte del cuerpo, que es soma, vive el hombre carnal. Si te das cuenta en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, 1 Corintios 3, ¿me lo vas a poner? 1 Corintios 3, versículo 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, hombres carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y aquí quiero aprovechar para que se den cuenta qué tipo de persona eres. Si eres una persona carnal, dice que todavía hay celos, contiendas o pleitos, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, no podemos aquí andar peleándonos de que yo soy de Jorge, yo soy de otro pastor, y yo soy de no sé quién, y celos entre nosotros, y pleitos entre nosotros. No podemos seguir viviendo así, porque somos entonces carnales. Vivimos todavía únicamente en los deseos de nuestra carne y en las tonteras de nuestra mente. Entonces, la segunda parte la segunda persona que nos habla, entonces el número primero es el carnal, el que vive solamente en cuanto al cuerpo. Y el que vive de acuerdo al cuerpo es aquel que le da todo lo que le pide el cuerpo. Una empanada más que ya no necesitabas, te la comes. Porque el cuerpo te pide, quiero más, quiero otra carne más, otro chinchulín más. Y así vamos y el cuerpo empieza a engordar. No podemos darle al cuerpo lo que pide. El cuerpo se tiene que sujetar a lo que el espíritu manda. Tú y yo tenemos que aprender a gobernar desde nuestro espíritu. Porque si le das todo lo que el cuerpo te pide, imagínate, más droga, más cigarro, más alcohol, más sexo, más, todo más. Si no hay límites y no tienes frenos, la Biblia te llama el hombre carnal. En el hombre carnal hay 5 puertas por medio de las cuales tú estás consciente del mundo exterior. Acá abajo está la primera, los ojos, la vista. Después está la nariz. ¿Cómo se llama eso? El olfato. Después está escondido lo que sigue. Bueno, el que sigue dice el tacto por medio de las manos. El gusto por medio de la lengua, ¿cuál me falta? El oído, ahí está, ya lo levantaron. Entonces tenemos los ojos, la nariz, el oído, la boca, la lengua y las manos. Son las cinco puertas por medio de las cuales tú y yo tenemos contacto con el mundo. Y tenemos que cuidar estas puertas, que es lo que entra por ellas. Por eso hace rato estas son una de las puertas de las que estábamos hablando. Puertas, porque si no cuidamos las puertas, va a entrar cualquier cosa. Y nuestra vida va a ser terriblemente afectada. No puedo dejar que mi cuerpo me gobierne. Tengo que gobernar yo a mi cuerpo. Después sigue el hombre que sigue. Lo que sigue es el alma. En medio está el alma, en medio de los dos, del espíritu y de la carne, está el alma. Y en el alma también tenemos 5 puertas, y en esas puertas está la imaginación, la conciencia, la memoria, la razón y los afectos. Y cada uno de estos está conectado con las puertas del cuerpo. La imaginación, la conciencia, la memoria, la razón y los afectos. En los afectos están tus emociones, tus sentimientos. Y si tú eres una persona sentimental, entonces la Biblia dice que tú, de acuerdo a 1 Corintios 2:14, por favor, 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural, fíjate cómo lo llama, el otro era el hombre carnal, el del cuerpo. Este es el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, tenemos que venir con nuestro espíritu activo, nuestro espíritu nacido de nuevo, con las puertas bien abiertas de nuestro espíritu, para que podamos entender las cosas que se hacen aquí. Hace un rato estuvimos alabando, aplaudiendo, danzando, estuvimos tocando instrumentos, estuvimos cantándole, adorando a Dios, y todo eso se tiene que discernir, dice en 1 Corintios, espiritualmente. En este momento yo te estoy hablando la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña. Y tú tienes que estar, espero que estés escuchando con tu espíritu. Y si no, ya lo vas a hacer en unos momentos. Volviendo, entonces, el hombre natural vive en el alma. Y esta alma es una maravilla, pero también puede ser un desastre. Esta alma que tenemos es impresionante. Toda la creación del hombre es extraordinaria. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Pero si está en desorden, tu vida va a ser verdaderamente un lío. ¿Cuánta gente vive en el alma? Todo el tiempo estás llorando. O todo el tiempo estás resentido. O todo el tiempo dudas, sospechas de otro. Tus emociones y tus sentimientos están gobernados solamente por lo que tú sientes o por lo que te hicieron. La única medicina para tu alma se llama el perdón. Es la única forma, perdonando al que te hizo algo, perdonando tu pasado, perdonándote a ti mismo. Y tu alma se sana. Y cuando tu alma se sana, tus sentimientos, tus emociones, tus afectos, tu imaginación, tu conciencia, tu memoria, tu razonamiento, son sanados. Se necesita, mis hermanos, que tengamos nuestro cuerpo y nuestra alma sana para que nuestro espíritu pueda también funcionar correctamente. Necesito que mi cuerpo esté sano. Necesito que mi alma esté sana. Dios quiere la sanidad de todo nuestro ser. Pablo acabamos de leer con Pablo cuando dijo en 1 de Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, sanos, para la pronta venida del Señor Jesucristo. Entonces, el hombre carnal, el hombre natural. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de estos está gobernando tu vida? Piénsenlo. Y finalmente tenemos al hombre espiritual. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. 1 Corintios 2, 1 nos habla del espíritu. 1 Corintios 2:1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, Pablo le está hablando a los corintios, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vuelvo a repetir, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vuelvo a repetirlo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, con E mayúscula, que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí ya está el 14, donde el hombre. Entonces, volviendo al hombre, a la transparencia. Gracias. Volviendo al hombre. Entonces, el alma, el cuerpo, se dice soma. El alma se dice psique. Y el espíritu se llama neuma. Tres diferentes. Soma, psique, neuma. Repítelo. Una vez más. Soma, psique y neuma. Ahora, este hombre que llama Pablo el hombre espiritual tiene una sola puerta, y esa puerta está aquí, la puerta de la voluntad. Esta puerta de la voluntad es algo que Dios nos concedió. La voluntad es algo extraordinario y, por otro lado, puede ser algo terrorífico. Porque yo voluntariamente le puedo cerrar la puerta de aquí a Dios y nunca dejarlo entrar, y que toda esta parte de mi ser se permanezca en tinieblas. Toda persona que no le ha abierto voluntariamente la puerta al Señor sigue en tinieblas. Por eso Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí estoy a la puerta. ¿Es 3:20 o 4:20? 3:20. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta. ¿Cuál puerta? Esta puerta. Si alguno oye mi voz, esta puerta de aquí. He aquí estoy, vuélvelomelo a poner, por favor. He aquí yo estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, ahí está otra vez, la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Volviendo otra vez al acá. En esta parte de nuestra vida, se encuentra la fe, la esperanza, la reverencia, la oración, la adoración, la alabanza. Es aquí donde están todas estas facultades del ser humano. Cuando tú oyes por primera vez la palabra de Dios y se te hace la invitación, te dicen... ¿Alguna vez alguien te dijo, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor? ¿Cuántos oyeron esa pregunta? ¿A cuántos se les hizo esa oferta? A todos nosotros, ¿verdad? La mayoría. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor? Y tú dijiste, sí, sí quiero recibirlo. Entonces te dijeron, abre la puerta. Y tú abriste la puerta, te dijeron, abre la puerta de tu corazón. Y abriste esta puerta. Y cuando tú abriste la puerta y le hiciste esa oración y le dijiste, Señor, entra. Cámbiame, transfórmame. El Señor en serio entró. El Señor verdaderamente entró a tu espíritu. Y lo primero que hizo el Señor fue prenderte la luz. Y cuando te prendió la luz, empezaste a ver con tus ojos espirituales. Empezaste a entender que había y que hay un mundo espiritual. Que realmente hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Que realmente hay arcángeles, querubines, serafines. Que realmente hay todo un mundo espiritual. Y que hay un mundo también de espíritus de maldad en las regiones celestes. Por eso es tan importante que nosotros nazcamos de nuevo. cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo entra y se sienta en el trono de tu vida, en ese momento Él empieza a gobernar tu vida. Eso es una de las cosas que Jesús oró cuando Él dijo, venga tu reino. Y cuando estaba hablando de tu reino, no estaba hablando del cielo que descendiera, sino estaba hablando del gobierno de Dios. Venga tu gobierno a mi vida, Señor. Venga tu reino a esta tierra. Venga el gobierno de Dios, cumplir sus mandamientos. Y es imposible si esto de aquí no ha nacido de nuevo. Entonces yo no quiero avanzar ni un minuto más y quiero pedirte que cierres un momento tus ojos. Y quiero pedirte que pienses con toda claridad y que pienses con toda sinceridad. Porque quiero decirte que si tú no estás seguro de esto, si tú te mueres el día de hoy, te puedo asegurar que al cielo no vas a entrar. Piensa, ¿quién está gobernando tu vida? ¿Tu cuerpo? ¿Tu alma? ¿O verdaderamente tu espíritu? Piénsalo, por favor. Esta es una decisión importantísima. Haz conmigo esta oración. El Señor está en este lugar y Él está llamando. Está llamando a la puerta de tu corazón. Jesús dijo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Yo necesito tener una iglesia sin mancha, sin arruga, gloriosa. Yo necesito tener una iglesia de personas que realmente han nacido de nuevo. Que ya no son gobernadas por su cuerpo o por su alma, sino por su espíritu. Por eso hay tanto pleito entre nosotros, por eso hay tantas divisiones, por eso uno se va enojado y el otro se queda todo amargado, y por eso el otro no aguanta al que está enfrente de él, y todas esas tonteras de nosotros. No podemos seguir viviendo carnalmente y no podemos seguir viviendo naturalmente. Necesitamos realmente empezar a vivir espiritualmente. Es importantísimo esto. Haz conmigo esta oración. Dile, Padre, el día de hoy estoy consciente de las realidades y de las verdades que tu palabra me enseña. Quiero pedirte perdón si he sido un hombre natural o he sido un hombre carnal. Quiero pedirte perdón, Señor. Quiero ser un hombre espiritual. Un hombre que gobierne su vida desde lo profundo de mi ser, desde mi espíritu. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Abro la puerta de mi voluntad y te invito a que entres y te sientes en el trono de mi vida. Y desde ahí, Señor, gobiernes mi alma y mi cuerpo. Declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida, el Salvador de mi alma. Y tú, mi Dios, a partir de hoy, eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre poderoso de Jesucristo, te he pedido esto, Señor. Quiero nacer de nuevo. En el nombre de Jesús, préndeme la luz, Señor. Prende la luz interior para que te pueda ver. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿quedó claro? Nunca se te olvide, nunca se te olvide quién es el que gobierna tu vida. Tiene que ser el neuma, tu neuma. Si tu psique o tu soma están gobernando, tú y yo vamos a tener muchos problemas en esta vida. Si nuestro espíritu empieza a gobernar, la cosa va a cambiar totalmente. Amén. Volvemos a la transparencia en la que estábamos la semana pasada, por favor. Estuvimos viendo la historia de la humanidad. Y yo no sé quiénes son los que están encargados. Yo había encargado a alguien de cortinas. Levante la mano a quien le encargue las cortinas. No es para retarte, sino para decirte que hoy mismo te vamos a dar dinero para que compres las cortinas. ¿Quién era? ¿Angelina? ¿Angelina? ¿Dónde está? ¿Quién? Ah, allá atrás. Por favor, se me juntan. Vienen al final, por favor. Me esperan al final para que les demos el dinero, para que pongamos eso y podamos ver esto bien. Entonces vimos que Dios ha vivido siempre en la eternidad. El Señor en algún punto de la historia, en algún punto de la eternidad, creó ángeles, arcángeles, serafines, querubines y una multitud de ángeles extraordinaria. Hizo a un ángel en especial. Ese ángel era un querubín y dice la Biblia que era protector. Lo leímos en Ezequiel y en Isaías. Era el querubín protector, era el que protegía el trono de Dios con alabanza y adoración. Él estaba encargado de guiar en alabanza a todos los ángeles. Y con esas alabanzas cubrían y protegían el trono de Dios. Este ángel llegó un momento, dice la Biblia que era el sello de la perfección. Pero llegó un momento en que se halló en él maldad. Quiero decirte una cosa, los ángeles, querubines, arcángeles y todos esos tienen libre albedrío igual que tú. Ellos no están en el cielo, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. No es automática la onda, sino es de corazón. Realmente alaban a Dios porque lo desean. Y este arcángel, que se llamaba Lucero de la Mañana, era el sello de la perfección. Dentro de él había cuerdas, había arpas, había tamboriles, eran cuerdas, habían trompetas también. Dentro de él estaba constituido toda una orquesta que cuando él empezaba, así como estos pianos el día de hoy tienen todo para hacer una orquesta, este también fue creado de esa manera. Y él hacía la música del cielo y dirigía a los ángeles en a la adoración a Dios. Pero llegó un momento en que se halló en él maldad y dijo: yo voy a subir al cielo, yo voy a sentarme en el trono y yo voy a ser semejante al Altísimo. Y en ese momento el Señor le dijo: el único Altísimo aquí que hay soy yo, así que te me vas, quedas despedido. Le sacaron la tarjeta roja y lo echaron para afuera del cielo. Acuérdate que tanto ángeles como seres humanos somos seres eternos. No podemos morir para siempre, no podemos ser erradicados, somos eternos. Entonces este ángel cayó y entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, en Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó esta tierra que tenemos acá, la tierra original, Génesis 1:1. Y ahí hubo toda una raza humana en donde cayó este arcángel, este querubín, perdón, y Si tú lees Isaías 14 y Ezequiel 28, te habla ahí de lo que este hizo con toda la tierra. Los encarceló a todos, los metió en prisiones, nunca los dejó salir, convirtió toda esta tierra en un desierto y desató una maldad tan terrible que Dios tuvo que traer un primer diluvio a la tierra y arrasó con toda esa raza humana que había. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Dice que la tierra, ¿me puedes poner Génesis 1:2, por favor? Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, el Señor, el Espíritu de Dios, comenzó a moverse sobre la faz de las aguas. Estaba toda la tierra cubierta por ese primer diluvio. Volvemos a nuestra transparencia, por favor. Y vimos que Dios hizo la recreación. Dios empezó de nuevo. Lo primero que hizo para ahuyentar, quitar las tinieblas, fue la luz. Y empezó el Señor, y fueron las estrellas, y fueron las lumbreras de día y la lumbrera de noche, el sol y la luna. Hizo la tierra el Señor, hizo todo lo que había en la tierra. Esta es la nueva tierra que tenemos aquí. Y en esa tierra Dios puso al final, como coronación de toda la creación, puso al hombre. Levanta tu voz conmigo y di: yo soy la razón de la existencia de todo el universo. Si pueden sacar un momentito a la nena para que no esté distrayendo, por favor, gracias. ¿Qué acabas de decir? Yo soy la razón de la existencia de todo el universo. ¿Sabías eso? ¿Sabías que por tu causa está el sol, la luna, las estrellas, esta tierra? Por tu causa hay aire, agua, tierra fértil, vegetales, carnita, pollito. Es por ti que Dios lo hizo todo. Dios puso al hombre aquí en el jardín del Edén, y en el jardín del Edén les dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, solamente no me toques el árbol del bien y del mal. Satanás vino de nuevo aquí a tentar al hombre. Y quiero decirte una cosa, los demonios, que este diablo, este querubín, cuando él cayó, se arrastró con él a una tercera parte de todos los ángeles del cielo. Una tercera parte, que se convirtieron en los demonios que están sueltos el día de hoy. Y te quiero decir algo a propósito, para que estés tranquilo. Dios no es que sea débil y no pueda con el diablo y con estas huestes de demonios. Dios no es que Dios esté en una debilidad total que no puede arrasar con esto. Dios a propósito dejó a este demonio, y que quiero decirte a propósito, cuando él lo echó fuera del cielo, lo juzgó ya. Este ya está juzgado. Su destino, su futuro es el lago de fuego que tenemos por acá. Después les voy a explicar esto. Pero ¿por qué dejó Dios a estas huestes de demonios? ¿Por qué? ¿Por qué somos tentados? ¿Por qué somos atormentados por estos? ¿Por qué no puede haber tranquilidad y paz? Quiero decirte una cosa. Dios dejó todo esto para que tú y yo aprendamos a pelear, para que tú y yo aprendamos a guerrear, para que tú y yo desarrollemos nuestros dones espirituales en la guerra espiritual, para que tú y yo aprendamos a gobernar desde el Espíritu. Este diablo y sus huestes son huestes derrotadas, ya fueron derrotadas. Cristo les quitó toda autoridad y toda potestad en la cruz, triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente derrotados en la cruz. Y los soltó, los dejó para que tú y yo con el Espíritu Santo, con el mayor en nosotros. Cuando tú recibiste a Cristo, si no lo habías recibido hoy, esta mañana, lo acabas de recibir hace un ratito, le dijiste, entra Señor en mí, en ese momento entró el mayor. Y dice 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, a partir del momento en que tú recibes a Cristo, el mayor vive en ti. Y ya no hay temor de este, ni de los principados, ni de las potestades. Ahora tenemos que aprender a ponerlos en su lugar. Y de acuerdo a Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz en breve aplastará debajo de vuestros pies a Satanás. Dios de un soplido, o solamente con una mirada así, los derrite, los mete al infierno. Pero Dios no quiere hacer eso, Él quiere que tú y yo lo hagamos. ¿Quedó claro? Es como cuando Israel entró a la tierra prometida. Él pudo haber mandado avispas para echar fuera todos los jergeseos, jebuseos, filisteos y todo ese montón de tribus terribles, pero Dios las dejó a propósito para que los hijos de Israel, que habían vivido como esclavos en Egipto, aprendieran a pelear, aprendieran a batallar. Ahora, aquí quiero decirte algo también muy importante, ya te lo he dicho muchas veces. Quiero decirte esto y es muy importante. Si tú te das cuenta, somos seres peleoneros, ¿o no? Nos andamos peleando a cada rato. Y te agarras con tu esposa, y te agarras con tu hijo, y te agarras con la suegra, y te agarras con el suegro, y te agarras con el yerno, y te agarras, y estamos con el de la esquina, y tú que me ves, y qué traes, y yo llegué primero, y no te me metas, y todas esas ondas, ¿verdad? Todo el día, estamos peleando. Pero la Biblia dice que nuestro pleito, nuestra batalla, nuestra guerra no es con carne. No debemos estar peleándonos entre nosotros, sino dice la Biblia, nuestra guerra es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Dice, a estos son a los que tenemos que poner debajo de nuestros pies. Hola. Levanta tu voz y ya no voy a pelear. Con carne y sangre. Dilo una vez más, porque no te creí. ¿A quién tenemos que poner debajo de nuestros pies? A los principados, potes, toda esa hueste de maldad que a propósito Dios la dejó para que tú y yo aprendamos a gobernar. Tú y yo aprendamos a pelear y solo Dios sabe todo lo que vamos a hacer en la eternidad con Dios. Te puedo asegurar que no vamos a estar tocando el arpa en una nube allá todos aburridos y bostezando, qué aburrida una eternidad así, ¿no? Entonces, volviendo otra vez, por favor, gracias. Estamos en el jardín del Edén y desgraciadamente cayó este diablo ahí y tentó a Adán y a Eva. ¿Por qué los tentó? Para probar su libre albedrío, para probar si iban a obedecer a Dios. Desgraciadamente lo desobedecieron. Y tú y yo, esta multitud que está aquí en esta mañana, tú y yo y toda la multitud que hay en la tierra, todos estábamos adentro de Adán y Eva desobedeciendo a Dios. Por eso nacimos con nuestro espíritu cerrado. Por eso nacimos en tinieblas. Porque todos nosotros nacimos de unos padres que desobedecieron a Dios. Y Dios les dijo, el día que ustedes coman de este árbol del bien y del mal, ese día, ese mismo día se mueren. No murieron físicamente, pero ese día su espíritu se cerró y dejaron de tener comunión con Dios. Por eso a partir de ese día, todos los hijos que le nacieron a Adán y a Eva, nacían con el espíritu cerrado y en tinieblas. Y no fue hasta que el Señor se reveló a los hombres, empezó a revelar a los hombres y empezaron a abrirle, fueron personas que le abrieron y conocieron y caminaron con Dios como Enoch, como Abel, ¿verdad? Como esas personas, Abraham, Moisés, empezaron a caminar con Dios. Ruth, ¿cómo se llamaba la suegra de Ruth? Noemí. Cuando Cristo vino, entonces nacimos de nuevo. Entonces, Adán y Eva pecaron. Tú y yo estábamos allá adentro en el jardín con ellos y pecamos también. Y los echaron para afuera. Al echarlos para afuera, el Señor, dice la Biblia, que puso afuera del jardín del Edén para que no entrara nadie, puso unos ángeles, querubines, puso unos querubines para que guardaran ese lugar y puso una espada revolviendo de fuego para que nadie entrara. Desgraciadamente estos ángeles querubines vieron, se empezaron a multiplicar los hombres y las mujeres en la tierra. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, hijos e hijas, hijos e hijas, e hijos e hijas. Y esos hijos e hijas se metieron los hijos con las hijas, y hijos con hijas, y empezaron a multiplicarse y se empezó a llenar la tierra. Se cree que en este tiempo, en el tiempo, en el primer milenio de la creación de Adán y Eva, se cree que había aproximadamente 6,000 millones de personas. ¿Cómo se multiplicaron como el día de hoy? Toda esta gente vivían, imagínate, en ciudades. Fue Caín el primero que estableció la primera ciudad. Imagínate nada más, Caín, que había matado a su primer hermanito, lo mató. Por eso en las ciudades es tan horrible. Por eso todos en diciembre, enero, febrero, ni los vemos. Algunos de ustedes no los había visto en todo diciembre y en todo en enero. ¿Por qué? Porque se fueron de la ciudad, agarraron un campo y se fueron al campo. Porque no fuimos diseñados para vivir en ciudades. Las ciudades están llenas de violencia. Porque el que hizo la primera ciudad era un violento, era un desobediente, era un terrible. Y por eso en todas las ciudades abunda eso. Mira cómo está Buenos Aires, mira cómo está Rosario, mira cómo está Córdoba, mira cómo está la Ciudad de México. Realmente son ciudades caóticas donde reina la violencia. Entonces, estos seres que habían aquí, quiero aclararles también que no eran cavernícolas, ni andaban con un mazo así, con un mazo en la mano y con la mujer arrastrándola de los pelos por el otro lado, con la otra mano. No era así como te lo pintan, sino eran hombres inteligentísimos, eran hombres, imagínate, Adán y Eva. Eran gente que usaba el 100% de su mente. Todos estos usaban el 100% de su mente. Y desarrollaron tecnología, desarrollaron miles de cosas. Pero desgraciadamente, estos querubines que estaban ahí le echaron ojo, dice en Génesis 6, a las hijas de los hombres. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Te recuerdo que los ángeles no son seres sin sexo, sino son varones. Tienen sexo y es sexo masculino. Yo sé que esto ha choqueado a todos la semana pasada, pero quiero decirte una cosa, está escrito. Y no hay forma de negar lo escrito, y así sucedió. No te espantes, porque eso sucedió. Estos querubines se metieron con las mujeres, las hijas de los hombres, y les engendraron hijos que fueron los hombres de renombre, dice en el libro de. Y también salieron gigantes. Yo pienso que aquello. ¿Cuántos han leído la mitología griega? ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada? Minotauros. Mitad hombre, mitad toro, el caballo, ¿cómo se llamaba? Centauro, mitad caballo, mitad hombre. Medea tenía, era una mujer que tenía, en vez de pelos, tenía víboras. Todas esas cosas son el hombre jugando con los genes, el hombre jugando con los animales y las mujeres y creando realmente monstruosidades. Dice que había gigantes, se los dije. ¿Cuántos de ustedes se metieron al Google, en internet? Te lo dije, busca en Google esqueletos gigantes y vas a ver las barbaridades que hay ahí. Gigantes han encontrado en Grecia, han encontrado en toda esa Asia Menor, han encontrado esqueletos realmente gigantes de 20 metros, de monstruosidades. ¿De dónde vinieron todo eso? De esta cruza de ángeles con mujeres. Entonces Dios vio, dice en el libro de Génesis 6:6 dice, y vio Dios, 6:5, Génesis 6:5 primero, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, todo lo que pensaban era maldad, tras maldad, tras maldad, tras maldad. ¿Y qué hicieron? Si hoy, con el hombre que usa nada más el 1.5% de su cerebro, ha logrado desarrollar tecnología tan extraordinaria como la que tenemos el día de hoy, imagínate en aquel entonces que en el 100% usaban su mente, todo lo que habrán hecho, las barbaridades, sacaron el ADN, sacaron el genoma, sacaron todos esos mapas humanos y empezaron a mezclarlos con animales y hicieron toda una creación tan terrible que Dios, dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este es uno de los versículos más tristes que hay en la Biblia. Y si hay algo que debemos pedirle a Dios todos los días, es que ni tú ni yo le provoquemos dolor a Dios en el corazón. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, hablando del Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, y eso te incluye a ti y a mí, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, mira lo que sigue, fue creado por medio de Él, y para Él. Tú y yo no fuimos creados para vivir como individuos. Tú y yo no fuimos creados para vivir como si Dios no existiera. Tú y yo no existimos como si fuéramos omnipotentes, omniscientes, autosuficientes, autoexistentes. Perdóname, pero no. Tú y yo fuimos creados por Él y para Él. Creas o no creas en Él, tú fuiste creado por Jesucristo y fuiste creado para Él. Amén. Volviendo de nuevo, por favor, a la transparencia. ¿Andamos bien de tiempo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo? Se arrepintió el Señor y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a todo hombre, pues me arrepiento de haberlos hecho. Raeré de sobre la tierra a todo hombre. ¿Y qué hizo? Dice, pero, versículo 8, Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Toda la raza humana estaba contaminada, se los dije. Toda la raza humana estaba contaminada, menos Noé. Dice, Noé, versículo 9, capítulo 6, versículo 9 de Génesis, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, mira lo que sigue, era perfecto en sus, ¿qué? Gene. Era perfecto en sus genes. No había sido afectado, no había sido alterado, no le habían hecho nada desde la línea de Adán hasta la línea de Noé, toda esa línea de su papá, su abuelito, su tatarabuelito, su bisabuelito y todas esas cosas. Hasta Noé, hasta Adán, era perfecto, no habían sido alterados. Esa línea humana se había mantenido sin contaminación y entonces Dios pudo empezar de nuevo. Noé era varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Y mira lo que sigue. Con Dios caminó Noé. Y yo espero en el nombre de Jesucristo que tú y yo seamos como Noé. Yo espero que el día de hoy tú y yo realmente seamos personas justas, correctas, íntegras, que caminemos realmente con Dios, que nos dejemos ya de tantas tonterías en esta vida y que realmente nos agarremos de la mano del Señor, porque pronto seremos traspuestos. Como Enoch caminó con Dios, dice, y fue traspuesto. 365 años caminó con Dios y fue traspuesto. Nadie le encontró más. Y yo quiero que eso suceda contigo y conmigo. Hola. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Volviendo a la transparencia, Dios tuvo que traer un diluvio. Y con el diluvio, en el arca se metió Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Solamente ellos y toda el reino animal entró aquí. ¡Qué vergüenza que nadie más entró! ¡Qué vergüenza! Que los animales fueron más sensibles que los hombres. Que todo designio del pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Habían ya alterado sus genes y Dios no tuvo otro remedio que arrasar a todos estos en el diluvio. Se salvaron Noé y su familia. A estos ángeles, estoy repitiendo de nuevo, pero quiero que quede claro esto. ¿Cuántos de ustedes no vinieron la semana pasada? Estos ángeles que eran los querubines que se metieron con las hombres, con las mujeres, los agarró el Señor y los metió al Tártarus, que son prisiones de oscuridad. Esto está en 2 Pedro 2:4 y en versículo 6. Ponme Judas, por favor. Judas 6. Y quiero que entendamos bien esto. Vamos leyendo, por favor, Judas, versículo 6. Dice, y a los ángeles, primero en el 5, vamos al 5 primero. Dice, mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí hay un principio que te dije, muy importante, en toda la Biblia vemos, y quiero que entiendan esto y que razones. Si tú piensas de otra forma, quiero pedirte que razones. Dios nunca va a juzgar a los justos con los impíos. Nunca va a juzgar a los buenos con los malos, nunca va a juzgar a su pueblo con el resto del mundo, nunca. Dios siempre saca primero, salva primero a su pueblo y después juzga a los impíos. Aquí dice claramente, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Primero sacó a Lot y su familia, luego llovió fuego del cielo. Primero sacó a Noé y a su familia, y después vino el diluvio. ¿Quedó claro? Hay un proverbio que dice, sabe Dios librar al justo de la tribulación y meter al impío en su lugar. Entonces, volviendo aquí a esto. El Señor, ¿qué hizo con los querubines que pecaron? Los agarró y los metió a estas prisiones de oscuridad. Volviendo a Judas 6, entonces dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Esta palabra, prisiones eternas, es en el hebreo es Tártarus. Prisiones eternas o prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma, los ángeles, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los querubines. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado. ¿Qué quiere decir fornicar? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, no era normal ángel con mujer. Eso va en contra de la naturaleza humana y en contra de los mismos ángeles. Habiendo ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8, déjame ver qué dice. No, está bien. ¿Quedó claro? Los ángeles que hicieron fornicaron, igual que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Fueron tras, abandonaron el lugar que Dios les había dado. No honraron su dignidad de querubines. Se metieron con las mujeres. ¿Qué hizo Dios? Volviendo a la transparencia, por favor. ¿Qué hizo Dios? Los metió al Tártarus, a estas prisiones de oscuridad. Vamos a 2 Pedro 2:4, por favor. 2 Pedro 2:4, mira lo que dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, estos ángeles no son los que se rebelaron con Satanás, estos son otros, son los querubines. No perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en el hebreo prisiones de oscuridad? Tartarus, no se te olvide, para ser reservados al juicio. ¿Por qué te estoy diciendo estas palabras? Ni creas que yo me sé el griego y el hebreo, ni nada más te estoy diciendo esto porque es muy significativo para que te des cuenta que una cosa es el Tartarus, otra cosa es el Keber, otra cosa es el Hades, otra cosa es el paraíso. ¿Quedó claro? Otra cosa es el lago de fuego, otra cosa es el infierno. Son cosas diferentes, son lugares diferentes. Volviendo otra vez al mundo espiritual. Dice aquí, entonces, que fueron guardados en este lugar, Tártarus. Mira, los espíritus reservados para el juicio final. Aquí los metieron, aquí vemos cómo entraron, y aquí vemos cómo van a salir hacia el gran trono blanco, hacia el día del juicio final. Ahí van a ser juzgados y una vez que son hallados faltos, los van a meter al lago de fuego que está acá. Entonces, ¿ya se cansaron? Yo ya me cansé. Bueno, entonces vimos que Dios empezó todo de nuevo con Adán y Eva, digo, con Noé y su familia. Se empezaron a multiplicar de nuevo. Y Dios les había dicho que llenaran la tierra, pero no le hicieron caso también. Somos muy tercos. Y Dios bajó a ver qué estaba haciendo el hombre y vio que estaban unidos entre ellos para resistir a Dios. De eso se trataba la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. La Torre de Babel está aquí. ¿Qué pasó? Error. La Torre de Babel, ¿qué hizo Dios? Ya se los dije la semana pasada, bajó, confundió las lenguas. Imagínate que bajara aquí y nos confundiera las lenguas. Y usted empieza a hablar en japonés, usted en griego, usted en hebreo, el otro en chino, el otro en italiano, el otro en ruso y el otro en cordobés. Y ahí sí ya no entendió nada, nadie. Y como no se entendieron, se dijeron, pues, ahí nos vemos, y chao, y nos, your fiedersen, y goodbye, y sayonara, y cada quien agarró para su lado, y así es como se formaron las naciones de la tierra. ¿Nunca te habías preguntado cómo se hicieron las naciones? ¿De dónde salieron todas las diferentes lenguas? Bueno, aquí está, en la Torre de Babel. Después de ese tiempo, surgió un hombre que se llamó Job. Este hombre fue extraordinario, increíble, caminó con Dios. Job también, al grado de que Dios, hablando, dice en Job 1, dice que se juntaron todos los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes? Los ángeles vinieron a Dios, se juntaron con él y Dios le presumió al diablo de Job. Y Job dijo, ¿por qué crees que te alabo? ¿Y por qué crees que es tan íntegro? ¿Y por qué crees que es tan justo ese Job? Porque lo has bendecido. Porque era el hombre más rico de todos los tiempos ahí. Tenía miles y miles y miles de cabezas de ganado y tenía hijos y tenía propiedades y tenía sembradíos y tenía de todo, pastores, ovejas, de todo tenía. Y el diablo le dice, sí, te bendice porque lo has bendecido, pero quítale lo que tiene y vas a ver si no te maldice. Y le dijo el Señor, bueno, te voy a dejar que le quites todo lo que tiene, nomás no toques su vida. Y bajó el diablo y le mató a los hijos, le quemó los pastos, le robaron los camellos, le mataron a sus pastores, se quedó sin salud, quedó tirado en una cama de ceniza y se rascaba con ella por todos lados. Y llega la esposa también, pa' colmo, tenía una esposa que, Dios mío, ¿quién necesita al diablo con una cosa así? Llega y le dice, lo ve en esa condición destruido totalmente y le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Y yo le agregué, infeliz. ¿Te imaginas una mujer así? En vez de ser ayuda idónea, ¿qué era? Ayuda errónea. Y el Job le dice, estás hablando como una verdadera necia, le dice, que recibiremos nada más el bien de Dios y no el mal. Y dice, con todo esto que le pasó, Job no pecó con sus labios. No pecó, nunca pecó. Y si vas al capítulo 27 de Job, versículo 1 al 5, dice ay, pónmelo, tenemos que poner esto. Job 27, reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía. Que todo, mira lo que sigue, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios. ¿Qué está diciendo? Mientras yo esté vivo, mis labios no hablarán iniquidad, maldad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca de que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Este es mi héroe. Este es el tipo de héroes que debemos de tener como seres humanos. A pesar de todo lo que le pasó, a pesar de que el diablo vino para tratar de romperlo y destruirlo y hacer lo que maldiga a Dios y condenarlo al infierno eterno, este tipo dijo, nunca tal haga yo, mientras haya hálito de Dios en mi vida, mientras esté respirando mis narices, mientras mi espíritu esté allá adentro, mi boca no hablará engaño. Nunca esté de mí quitar mi integridad. ¿Por qué no le dan un aplauso a Job? Volvemos a la transparencia, por favor. Transparencia. Así que vino el diablo otra vez. Acá cayó, destruyó todo esto. Acá vino y echó a perder todo el jardín. Acá vino y pervirtió todas las cosas. Acá en Job vino a tratar de destruirlo. Después vimos que vino Satanás también al desierto. Ya estamos a 2000 años de distancia. Vino al desierto aquí a tentar al Señor Jesucristo. Vino a tratar de desviarlo. Desde el principio quiso matarlo a través de Herodes. Quiso detener lo que Dios iba a hacer. Pero quiero decirte una cosa, y con esto ya vamos terminando. Esta es la agenda de Dios. Esto es lo que Dios va a hacer en la tierra. Le guste a quien le guste, coopere quien coopere. Si quieres cooperar con Él, maravilloso. Si no quieres cooperar con Él, allá tú. Es tu problema, igual que el diablo. El diablo ya fue condenado. Tú y yo, una de dos, o nos metemos a esta agenda y empezamos a fluir con esta agenda, o tú y yo estamos descartados. Tú y yo vamos rumbo al lago de fuego. Si tú y yo no cambiamos nuestra agenda, nuestro estilo de vivir, nuestra forma de vivir, si tú y yo no cambiamos el estar viviendo como si Dios no existiera, tú y yo vamos a tener muchos problemas en el infierno. Esta es la agenda de Dios. Y mira cómo se va cumpliendo, una tras otra, tras otra, tras otra. Y así como se ha ido cumpliendo hasta aquí, donde el Señor Jesucristo derrotó a Satanás con la agenda, escrito está, Eso que me estás diciendo no va de acuerdo a la agenda de Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorar. Yo no te voy a adorar ni a ti ni a nadie más. Escrito está, la agenda dice que solo a nuestro Dios adoraremos. Bueno, entonces convierte estas piedras en pan ya que tienes tanta hambre. Escrito está, eso tampoco está dentro de la agenda de Dios. La agenda de Dios dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. La agenda de Dios. Si tú y yo no nos alineamos a la agenda de Dios, tú y yo estamos en problemas. Finalmente vimos cómo, y quiero recordarte esto, la próxima semana ya voy a empezar aquí. Hayas venido o no hayas venido, ¿ok? Vimos que todos los muertos, el primero que murió, ¿quién fue en esta tierra? En la nueva creación. Caín fue el primero que murió. ¿Qué le pasó a su cuerpo? A su cuerpo lo pusieron en el queber, lo enterraron. Esta parte, este compartimento que vemos aquí blanco, este compartimento se llama el queber, con Q. Queber, queber. Que es la tumba, la tierra, donde el cuerpo es depositado. Pero como te dije hace un rato, tú, la parte espiritual de tu vida es tu alma y tu espíritu. Esas no duermen. Tu cuerpo duerme en la tierra, tu espíritu y tu alma, una de dos, o se van al paraíso o se van al infierno. Estos dos son lugares de espera. Son salones de espera. ¿Para qué espera de qué? Para el día final y para el día de las recompensas. Entonces, el cuerpo de Caín se fue al queber. El cuerpo de, el espíritu y el alma de Caín, de Abel, se fueron al paraíso. Cuando todos estos fueron arrasados por Dios en el diluvio, todos sus cuerpos quedaron enterrados ¿en dónde? En el queber. Y sus espíritus y sus almas se fueron ¿a dónde? Al infierno. Si no caminaron con Dios, al infierno. De seguro se fueron para allá. Y lo mismo así, hasta tenemos el monte del Calvario aquí. Tenemos a Jesucristo siendo crucificado entre dos maleantes, malhechores, dice la Biblia. Uno se arrepintió y le dijo, uno no se arrepintió, estaban ahí siendo condenados. Cristo estaba hecho pedazos. Y este que no se arrepintió se da la vuelta y le dice a Jesús, ve a Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro le dice al otro, el que se arrepintió le dice al otro, al que estaba hablando, le dice, ni en la misma condenación te arrepientes, ¿qué te pasa? Se da vuelta y ve al Señor Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo. Me encanta cómo hablaba Jesucristo siempre, con una certeza, con una seguridad absoluta. Le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso, aquí. Entonces, el que no se arrepintió cuando murió, su cuerpo fue puesto en el queber y su espíritu al infierno. El que se arrepintió, El que se arrepintió, cuando murió, su cuerpo fue puesto en el queber y su espíritu, alma, ¿a dónde fueron? Al paraíso. Cuando Jesucristo murió, cuando Él entregó su espíritu, cuando dijo, consumado es, Él murió. Su cuerpo fue puesto en la tumba y su espíritu bajó, ¿a dónde? Dice la Biblia, las partes más bajas de la tierra. Ahí es donde está este compartimiento, en las partes más bajas de la tierra. Hace unos años, unos científicos, que por cierto el otro día oí lo que oyeron. Dice que unos científicos noruegos estaban excavando en Rusia, ¿cómo se llama allá arriba Rusia? Siberia, estaban en Siberia perforando las capas de la tierra con un taladro gigantesco, y iban entrando y entrando y sacaban muestras, iban entrando y entrando. Y cuando llegaron al kilómetro 14.3, el taladro se viste cuando estás taladrando una madera, y cuando ya sales y ya está abajo, ya no hay más madera, viste cómo da, las revoluciones aumentan. Bueno, aumentaron las revoluciones de este taladro, lo sacaron, y cuando lo sacaron, la punta del taladro estaba al rojo vivo, y midieron la temperatura, era 2000 grados de temperatura. Se asomaron a ver si veían algo, y lo más horripilante que pudieron haber oído, lo empezaron a escuchar. De ese hoyo salían voces de gritos, gritos de terror, gritos de auxilio, gritos de ayúdenme. El otro día lo oí en el no me acuerdo dónde lo vi, si lo vi en internet o lo vi en una de las canales de televisión donde sacan esos reportajes, y se oían los gritos. Estos tipos dijeron, cierren eso y vámonos. Dice que dejaron todo armado y salieron corriendo del terror que les agarró por escuchar eso. 14.3 está en las partes más bajas de la tierra, donde está hueca esta tierra, donde está todo ese magma, donde está toda esa lava, y ahí están estos dos compartimentos. Está el paraíso, está el infierno y está el gran abismo, la gran cima de la que habla el Señor. Ay, no pude avanzar más hoy. Pero quería, es que muchos han regresado de vacaciones y quería darles este repaso nuevamente para que quede claro. La próxima semana vamos a seguir. Recuérdenme.